Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora está previsto que comparezca la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, para dar cuenta sobre el último decreto pactado con el Gobierno. El Ejecutivo ha aceptado tramitar la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, como habían solicitado los independentistas, pero el presidente ya ha avanzado que no va a someterse a este mecanismo constitucional. Un acuerdo alcanzado a última hora después de las negociaciones y que se ha materializado también con la aprobación de un decreto ómnibus con algunas de las medidas sociales que cayeron la semana pasada, pero que esta vez sí van a entrar en vigor en las próximas horas, una vez que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. Pendientes de esa comparecencia de la portavoz de Junts, de Miriam Nogueras. Te cuento, mientras tanto, más cosas. El Gobierno mejora su oferta para salvar Muface. Cede ante las aseguradoras y eleva en 330 millones de euros adicionales las condiciones de la licitación del concierto sanitario. Esto eleva la prima a más del 41%. De este modo, el importe total del presupuesto del contrato, una vez cambiado el precio, sube a cerca de 4.800 millones de euros. DeepSeek, el modelo low cost de inteligencia artificial china, está generando un absoluto terremoto en los mercados. Su irrupción desafía la hegemonía de ChatGPT y ha sacudido las bolsas. Tras el varapalo de ayer lunes, Wall Street ha abierto hace unos minutos. Nvidia, la segunda mayor compañía del mundo y el mayor fabricante de chips para inteligencia artificial, venía prometiendo ganancias de hasta el 5%, pero en la apertura se ha desinflado hasta repuntar solo la mitad, un 2,6%. Ayer perdió cerca de 600.000 millones de dólares.
Si Nvidia mantiene los 110 dólares, que ayer lo mantuvo muy bien, yo creo que, bueno, creo no, estoy casi seguro que va a seguir hacia arriba y a multiplicar por 16, por 17 su valor bursátil desde 2021. Podemos ir tranquilos hasta los próximos resultados que presente Nvidia el 26 de febrero.
Es Miguel Ángel Martínez, experto en mercados financieros. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar la revolución que ha supuesto DeepSeek para el sector tecnológico y también vamos a hablar de ello en unos minutos aquí, en la tarde. Y seguimos pendientes de los equipos españoles antes del día clave en la Champions.
Ancelotti hablará a partir de las 6:30 y el Cholo lo hará a partir de las 8 para preparar el último partido de la liguilla de la Champions. El que sí que lo ha hecho ha sido Hansi Flick antes de su partido contra la Atalanta, que ha asegurado que la Liga de Campeones no es el torneo más importante para él.
Habitualmente para mí la Liga es el título más importante que podemos ganar en una temporada completa. Cuando acabe la temporada haremos balance. Quizá la Champions es la competición más difícil de ganar.
Una prensa, la del FC Barcelona, que también ha estado marcada por la denuncia de Valde por insultos racistas en Getafe y la respuesta de Tebas, presidente de la Liga.
El tema de Valde es un tema que escuchó solo Valde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A veces esas cuestiones, porque para eso están los directores de partido, hay más gente, se vio si continuaron y parece ser que no continuaron eso, pero si no, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde hay.
Y el Atlético, por cierto, ya ha viajado a Salzburgo y lo ha hecho sin Javi Galán y Pablo Barrios. El Real Madrid tampoco va a poder contar ni con Camavinga ni Vinicius.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana vuelve la lluvia y bajan las temperaturas hasta los 7 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas y A6 El Plantío. Y el M40 Hortaleza hacia la A2, Coslada A3 y Pozuelo sentido A5. El juzgado que investiga presuntas coacciones de la Policía Nacional a los becarios mexicanos del musical Malinche de Nacho Cano ha citado como investigados a 2 de esos policías que participaron en el atestado contra el productor musical. Y AENA ha abierto una investigación para aclarar cómo una mujer de 92 años en silla de ruedas pudo acabar sola en las pistas del aeropuerto de Barajas la semana pasada. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Decíamos hace un momento que estamos pendientes de la comparecencia de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Comparece desde la sede de Junts en Barcelona y parece que esa comparecencia pues acaba de arrancar. Vamos allí, Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, ya está Miriam Nogueras en el atril y empieza ya esta rueda de prensa.
A rectificar l'error que tan ell...
Pedro Sánchez ha rectificado el error que cometieron la semana pasada.
El gobierno español no tiene mayoría.
Por tanto, el gobierno español, si quiere aprobar iniciativas, si quiere aprobar reales decretos, tiene que pactar, tiene que negociar con todos los partidos. Necesita los votos para aprobar iniciativas. Y nosotros no estamos aquí para aprobar el programa electoral del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que gobiernan en minoría. Hasta ayer, todos los miembros del gobierno español decían públicamente que no se cambiaría ni una sola coma del Real Decreto que aprobaron el pasado 23 de diciembre. Y que se publicó un día después en el BOE. Hoy, el Real Decreto Ómnibus es historia, se ha eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un nuevo Real Decreto que incluye solo medidas urgentes y sociales. Plantarse y aguantar la posición, que es lo que hacemos desde Junts por Cataluña y es lo que decimos que seguiremos haciendo,
no es fácil.
Esto no es fácil, seguramente es la posición menos cómoda, pero también hemos demostrado que es la única manera de hacer que las cosas pasen, de hacer que mejore la vida de la gente. Estamos consiguiendo que aquello que nos dicen que es imposible acabe siendo posible. Nosotros no formamos parte de ningún bloque español. De hecho, instalarse en cualquiera de los bloques españoles que hay debilita y se ha demostrado la capacidad negociadora. Ni PP, ni PSOE.
Cataluña.
Y ningún chantaje, ni ninguna presión como las que hemos recibido, no solo en las últimas horas ni en las últimas semanas, sino desde que los 7 votos de Junts son decisivos. Esto no nos afecta a nosotros. Hoy Junts ha devuelto el debate de allí donde no tenía que haber salido, al Parlamento. Y cuando un gobierno no tiene mayoría, no le queda otra opción que negociar. La realidad, hoy, como he dicho antes, es que el Real Decreto Ómnibus ha desaparecido, es historia, y se ha aprobado un nuevo Real Decreto urgente y social que incluye lo que pedíamos desde Junts. Subir las pensiones, descuentos en el transporte público, ayudas para los afectados por la dana y ayudas a familias vulnerables. Y se incluye un nuevo elemento que es muy importante para Junts, que es la protección de los propietarios y darles más seguridad jurídica de la que tienen hoy en día. La Administración del Estado asume el impago del alquiler y los destrozos de los inmuebles. Y será la Generalitat quien gestione estos recursos. Porque que no se olvide, la Generalitat es quien tiene las competencias y lo que no podemos permitir es que se nos vulneren las competencias. Por primera vez, algunos han dejado, se han visto obligados y aprueban medidas de apoyo a los propietarios que necesitan para ellos y para el bienestar de todos.
Hoy también
se ha acordado y se ha anunciado la tramitación de la PNL sobre el debate de la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, tal y como Junts per Catalunya pidió desde el primer día. Se abre ya, Pilar, el turno para las preguntas.
Bueno, pues es la comparecencia que hemos escuchado en directo de la portavoz de Junts, la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras, que ha hablado de ese Real Decreto Ómnibus que ha presentado hoy, bueno, que ha acordado hoy el Consejo de Ministros, que ha aprobado gracias a la negociación en las últimas horas con Junts. Vamos a ver qué responde a las preguntas de los periodistas. Uh-huh. Vamos a seguir escuchando, si te parece, Yolanda.
Perfecto.
Confirmes. I a partir d'aquí, ara què? Vull dir, perquè el que heu fet fins ara era aquest decret.
Me están preguntando a partir de ahora qué es lo que va a pasar una vez ha llegado al acuerdo de este
manera
decreto.
Marca el rumb de cara a próximas negociaciones o eso de
¿cuál es el rumbo para futuras negociaciones?
Por ejemplo, no están ni en l'horitzó, ¿no? Me imagino. Gracias.
És cert
és verdad.
Rematem al final a la conferència que va fer el president Puigdemont.
I nos remitimos a la conferència última
de
Puigdemont.
Que hem anat fent nosaltres.
I les rodes de premsa que hem estat haciendo,
molt clars i molt
hemos sido muy claros y transparentes.
I és molt senzill.
És molt fàcil.
Si no tens majories de negociar.
Si no tienes mayorías, tienes que negociar.
I
Junts per Catalunya.
Que votat per fer un tràgala.
Entendemos que no nos han votado para estar de brazos cruzados.
Considera que s'ha de tirar endavant, eh? Seguirem amb el pieza a pieza, bàsicament perquè
seguiremos
això és exactament
pieza a pieza,
el que
paso
recull l'acord que vam signar a Brussel·les amb el Partit Socialista.
Pesa, y nos remitimos al acuerdo en Brussel·les con el Partido Socialista.
Per tancar,
queden carpetes per cerrar.
I no tenim temps.
I no tenemos tiempo.
La gente tiene prisa,
necesidades.
I no podem seguir perdent el temps.
No podemos seguir perdiendo el tiempo. Esperemos que esta vez hayan entendido
la metodologia de Junts,
que la metodología de Junts
és molt senzilla.
És molt fàcil
d'entendre quan no tens majoria.
Molt fàcil d'entendre quan no hi ha majoria, hay que negociar.
I Junts per Catalunya sempre hem estat disposats.
I en Junts sempre estamos
a negociar, però no permetrem.
Sempre estamos por el diálogo, por las
negociaciones. I creiem que és bo. Que és bo que hi hagi
que és bueno que haya partidos.
Tot i no ser senzill. Que es plantin,
que haya partidos que se planten, que defiendan
parlamentarisme,
este parlamentarismo,
que si tens una majoria absoluta, doncs
que si tienes una mayoría absoluta, pues fantástico.
Algú t'ho ha de recordar de tant en tant. Merci.
Pero si no la tienes, hay que negociar.
Sí, disculpi. El tema de, que va dir el president Puigdemont el 17 de gener a Brussel·les, que les negociacions quedaven trencades.
Bueno, pues Miriam Nogueras, que sigue en esa comparecencia, atendiendo en este momento, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Alejandro Requeijo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, estáis escuchando, me imagino, esta comparecencia de Miriam Nogueras, donde bueno, ha insistido una y otra vez que cuando un gobierno no tiene mayoría, no tiene más remedio que negociar, que es lo que ha pasado en las últimas horas, Fernando.
Pues mira, yo creo que esta comparecencia, Pilar, certifica lo que no significa, lo que no es este acuerdo de Junts y de Sánchez. Se deduce de sus palabras. Este acuerdo que Junts y Sánchez han firmado o al que han llegado no es un acuerdo para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Simplemente es que se compromete Sánchez a tramitar una proposición de ley instando al gobierno que se presente una cuestión de confianza, que eso es igual a nada. Es decir, no hay una cuestión de confianza por medio, ya lo ha dicho Sánchez, y Miriam Nogueras le ha quitado mucha importancia a esta cuestión. Proposición no de ley, que no significa que el gobierno ni que Sánchez se vaya a someter al Congreso de los Diputados. La intervención de Miriam Nogueras también certifica que este acuerdo no es un acuerdo para que el decreto ómnibus, tal y como lo había aprobado Sánchez, pase en el Congreso de los Diputados. Junts quiere hacer ver que ha torcido el brazo, que ha conseguido que Sánchez recule, ha modificado el decreto ley que sale del gobierno y que llegará al Congreso de los Diputados no es el decreto ley aprobado por Sánchez. Yo creo que estamos ante el enésimo golpe de efecto de Puigdemont y de Sánchez. Sánchez en ningún caso quería atender a las peticiones del Partido Popular. Puigdemont, o sea, la propia Nogueras hasta hace dos días decía que no iba a pactar con el gobierno. Han pactado con el gobierno. Sánchez está dispuesto a darle a Junts todo lo que ha pedido. Sánchez puede seguir atacando al Partido Popular y Junts puede seguir ante los suyos diciendo que cuenta mucho en Madrid.
Alejandro, no sé si compartes lo que nos está comentando Fernando de Aro. ¿Habrá o no cuestión de confianza? Porque sí es verdad que bueno, han llegado al acuerdo de que se tramite esa cuestión de confianza, pero en la comparecencia de Pedro Sánchez, él mismo se ha encargado de decir que la última palabra la tiene él. Y que no la ve necesaria, además ha dicho, ¿no?
Coincido con Fernando, la salida del acuerdo es un Es un nuevo texto de la moción de confianza que se activará el compromiso, que se activará su tramitación sin que eso signifique necesariamente que se va a aprobar o que va a salir adelante. El propio Junts tendrá que votar, por lo que veremos cuando llegue ese momento qué exigencia nueva le ponen, si es que se la ponen, sin perder de vista que el verdadero turmalet en todo este debate son los presupuestos generales del Estado. Yo creo que lo que estamos escuchando de Miriam Nogueras es una verdad como un templo. Más allá de la gracia que me hace que ahora todos hayan vuelto cholistas, lo de acuñan lo del partido a partido, yo creo que en los últimos días hemos asistido a un juego que podría ser normal, Pilar, en cualquier democracia parlamentaria en la que el partido del gobierno no tiene mayoría absoluta para gobernar. El problema aquí es que cuando eso pasa, la mayoría de los casos el partido del gobierno suele tener varias opciones donde elegir, y en el caso de Pedro Sánchez su mayoría es tan precaria que depende o va a depender casi siempre de los 7 votos de Junts. Todos los actores en juego los saben, sobre todo Puigdemont, que solo tenía que esperar a que el presidente cediese, y lo ha hecho. Con ello, como decía Fernando, se sienta otro precedente más, que sitúa a Pedro Sánchez si cabe más debilitado y a merced de los designios de Puigdemont, que de momento consigue influencia, consigue presencia, recordemos que sigue fugado y que las legislaturas se hacen largas, y además consigue diferenciarse de su rival interno, que es Esquerra Republicana.
Yo, Pilar, si me permites insistir en una cuestión sobre el tema de la cuestión de confianza. No estamos hablando de una moción de censura. La cuestión de confianza está regulada en la Constitución en el artículo 112. No ha habido cuestiones de confianza anteriormente, y la cuestión de confianza es que el presidente del gobierno se somete por iniciativa propia a la confianza del Congreso de los Diputados. Aquí no estamos hablando de eso. En su momento, Puigdemont Junts presentó una proposición no de ley para instar al presidente del gobierno a que se presente a una cuestión de confianza. Lo que ha acordado el gobierno con Junts es que en la mesa del Congreso se le da trámite a esa proposición no de ley. Esa proposición no de ley tendrá la autorización de la mesa del Congreso para que se vote en el Pleno. Luego habrá que ver si sale adelante en el Pleno. Y si sale adelante en el Pleno, Sánchez se puede fumar un puro o una caja de puros completa y no someterse a una cuestión de confianza. Con lo cual, estos son, jeribeques en el aire. Esto es igual a cero.
Bueno, recuerdo que en España se han presentado dos cuestiones de confianza. La primera de ellas el 18 de septiembre de 1980, durante el mandato de Adolfo Suárez, y la segunda el 5 de abril de 1990, durante el mandato de Felipe González. En ambos casos las votaciones se saldaron con mayoría simple, por lo que la confianza fue otorgada a los presidentes respectivos. Y dices tú, Fernando de Haro, es que, bueno, esto puede llegar a la mesa del Congreso, pero Pedro Sánchez se puede fumar directamente un puro y decir que no voy a debatir esa cuestión de confianza, que no la quiero, entre otras cosas, porque si la perdiese, directamente se tendrían que convocar elecciones generales.
Sí. Esto, vamos a ver, yo no recordaba estas dos cuestiones de confianza, afortunadamente tú has tenido la memoria de recordarlo. Esto ya llegó a la mesa del Congreso, pero en la mesa del Congreso dijo, bueno, esto no lo tramito.
Se congeló. Exacto. La dejaron congelada.
Claro, porque el PSOE puede parar con los votos que tiene por la composición de la mesa del Congreso, lo paró. Es decir, ahora lo único que se ha comprometido es a tramitarlo. O sea, quiero decir, ya digo, bueno, pues muy bien, dirá Sánchez, que se tramite, pues muy bien. Aparte estamos hablando de una proposición no de ley. Una proposición no de ley es una pura declaración de intenciones. O sea, oiga, por favor, si a usted le parece bien, a nosotros, los diputados, nos parecería bien que usted se sometiera a una cuestión de confianza. Eso es lo máximo a lo que se puede llegar. Y el presidente del gobierno, que es, como estás explicando, Pilar, el que decide si se somete o no a la cuestión de confianza, pues dice, pues muy bien, ustedes recomiéndenme que yo me presente a la cuestión de confianza, pero yo no me presento. Con lo cual es que ni siquiera tenemos que empezar a hacer números sobre qué apoyos tiene o no el presidente, porque el presidente, como él mismo ha dicho, no se va a someter a ninguna cuestión de confianza.
También te digo una cosa, Fernando, eso en el escenario de hoy. Vamos a ver cómo está el escenario dentro de unas semanas.
Pero si Alejandro,
vamos a ver qué necesidades tiene Puigdemont de volverle a doblar el brazo a Pedro Sánchez y por lo menos obligarle a llegar a ese debate, independientemente de que luego Junts votase en un sentido o en otro. Pero por lo menos sí un desgaste político, sí hacerle sufrir varias de las cosas que a juicio de Puigdemont no ha cumplido.
En eso llevas toda la razón.
Es decir, una serie de cosas que Puigdemont le sigue reclamando, que sigue pidiendo gestos y que de momento no ve.
Pero
claro, en eso lleva razón Alejandro, que decir que esto es minuto a minuto, porque es que hace nada Vamos a ver, Miriam Noguera se estaba diciendo que no había nada que acordar. O sea, que es que... es minuto a minuto.
Quería destacar algunas de las frases que ha dicho en su campaña comparecencia Miriam Nogueras, que sigue hablando, que sigue respondiendo a las preguntas de los periodistas, pero durante su intervención ha dicho: el gobierno no tiene mayoría, por tanto, si quiere aprobar iniciativas, tiene que pactar. Ha dicho también: estamos consiguiendo que aquello que parecía imposible sea posible. Y ha recordado: los 7 votos de Junts son decisivos. Vamos, es que lo tienen clarísimo y siguen ejerciendo ese chantaje, esa fuerza, y el gobierno sigue cediendo.
Ahí hay otra cosa que ha dicho Pilar, que es: nosotros no estamos en el bloque del PP ni el bloque del PSOE. Es decir, Junts está mandando un mensaje interno al independentismo. Esquerra apoya a Illa en Cataluña, pero nosotros aquí le hacemos sudar la camiseta. Este es el raca-raca en el que está Junts desde que comenzó la legislatura.
Vamos a recordar que...
está saliendo bien.
Sí, sí.
Sí, dejarme que recuerde que, bueno, estamos hablando de ese acuerdo in extremis al que ha llegado el gobierno con Junts para aprobar un nuevo real decreto con medidas sociales, un nuevo ómnibus que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE en las próximas horas. Y es un decreto que incluye algunas medidas sociales. Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Como, por ejemplo, la revalorización de las pensiones.
Pues sí, el gobierno aprobó el pasado diciembre un incremento de las pensiones contributivas del 2,8% para 2025 conforme al IPC, mientras que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizan un 9%.
¿Qué pasa ahora con las bonificaciones a los abonos y los títulos de transporte, Silvia?
Pues que se reactiva el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y en los servicios de cercanías y media distancia de Renfe, y en las rebajas del 30%, de hasta el 50% en copago con las comunidades autónomas, de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano. Según ha anunciado el gobierno, será esta misma semana.
En este paquete de medidas entran también las ayudas para la Dana.
Se amplían los préstamos e incrementan las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre. Además, permite al gobierno de la Comunidad Valenciana formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo de forma excepcional, con el fin de ejecutar los planes de reconstrucción que sean necesarios. Y no es lo único, Pilar. Además, también están las ayudas a los afectados por el volcán de la isla de La Palma. Entre otras, se incluyen los ERTE, la prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados.
Y por último está la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025 y la moratoria de desahucios, que se amplía hasta el 31 de diciembre de este año. Y una última medida, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos afectados por la ocupación ilegal de su vivienda. Precisamente esta última medida la destacaba también en su comparecencia Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, que acaba de terminar de hablar. Fernando, Alejandro, realmente estas medidas había que aprobarlas. Esto es así. Medidas sociales que había que sacar adelante. Lo que pasa que había otra vía, que era pactar con el Partido Popular una a una cada una de estas medidas, pero vemos que el gobierno prefiere someterse una vez más al chantaje de Junts.
Bueno, el gobierno tiene una estrategia y un discurso y un relato planteado desde la legislatura, ¿no? Es la legislatura del muro, y lo que yo creo que esto sí que viene a acreditar lo que estamos viviendo hoy es que, claro, que se podían trocear esas medidas y claro que se podían aprobar por separado las medidas que afectaban directamente a los ciudadanos. Decía hoy Gabriel Rufián, y yo creo que no le falta parte de razón, que para esto, para haber hecho esto, se ha perdido una semana preciosa. Pero claro, nos movemos en el terreno y en el marco de este juego de tronos de la política, que yo no sé hasta qué punto llega o se amortiza por parte de la ciudadanía. Creo que hay que leerlo, evidentemente, en clave interna catalana. Tiene mucho de eso, mucho de que Junts marque diferencias con su principal rival dentro de lo que es su espacio independentista. Y luego no podemos perder de vista de que el acuerdo que han sellado hoy, bueno, pues también sitúa en cierto modo la pelota en el tejado del Partido Popular. Ver qué va a hacer ahora el Partido Popular, si va a seguir oponiéndose o no, porque ahora va a tenerlo mucho más difícil. Ya no es el palacete del PNV, para que nos entendamos.
¿Cómo explicas ahora efectivamente que te opones a todas estas medidas? Fernando, una última valoración.
Bueno, la lectura de las medidas que ha hecho Silvia es muy interesante. O sea, Sánchez querrá decir que su decreto ómnibus pasa, pero en esta lista de medidas faltan toda la cuestión de subida de impuestos que Junts ha conseguido quitar del decreto. Es decir, Junts ha conseguido efectivamente torcerle el brazo a Sánchez y por mucho que Sánchez diga que su decreto ómnibus sale adelante, el decreto que sale adelante es el que quiere Junts y no el que quería Sánchez.
Pues Fernando de Haro, director de La Mañana del fin de semana. Gracias, Fernando, por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Alejandro Requeijo, periodista de El Confidencial y colaborador también de La Linterna de COPE y de Herrera en COPE. Alejandro, gracias también por acompañarnos.
Un abrazo grande.
Gracias por tu análisis. Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y consulta condiciones en mutua.es.
Google Maps cumple 20 años. 20 años lleva guiando en muchos casos nuestros viajes. ¿Pero te acuerdas cómo eran antiguamente esos viajes que hacíamos con nuestros mapas de carreteras? Jorge Alcalde está por aquí, es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. ¿Tú te acuerdas, Jorge?
Muy buenas tardes, claro que me acuerdo. Con esos mapas, esas guías, buscando alfabéticamente, ¿no? La
calle, y los cuadrantes los también cuadrantes, que teníamos que ver. C, y que se nos doblaban, 11, bueno, generalmente, porque los llevábamos ahí en la puerta del coche.
Las broncas que teníamos, coche, ¿verdad? Pues, no, que pone C11, no,
sí,
pone
que te
C12.
Has equivocado,
cuando
que
había
no me
que cambiar
bien
de página justo en medio de la carretera y te mandaba 10 páginas más adelante y te perdías, claro. Bueno,
sencillos no eran de entender, pero una vez
pero
que cogías
llegábamos,
el.
¿Eh?
Llegábamos. Una vez que cogíamos el manejo, oye, que nos defendíamos muy bien con esos mapas de carreteras, ¿o no, Rosa Rosado?
Claro, lo que pasa es que esto, claro, no nos acordamos. En aquel momento es verdad que discutíamos con los mapas y ahora toca discutir pues con el GPS.
Hola, gente, mi GPS me ha metido por algún que otro camino de tierra con el coche, pero lo que más me cabrea porque discuto con el GPS es cuando vas en el coche y te dice tire por la calle fulanito de tal, pero concho, sí que voy en el coche y no me da tiempo a ver el nombre de las calles, pero sobre todo también cuando he ido andando, cuando hemos hecho parte del Camino de Santiago, el de Tui, que llegamos a Pontevedra y sí, ahí te da tiempo a ver el nombre de las calles porque vas andando, pero yo no sé qué me pasa, que voy en sentido contrario entre el GPS y yo, un desastre total. Gracias.
Que no se entiende con el GPS y ya está. En este caso es el GPS el que no tiene muy claro dónde está Valladolid.
Buenas tardes, gente. Pues yo, como el anterior oyente, tampoco me fío mucho del GPS porque me pasó una cosa muy curiosa con mi marido, que íbamos a Valladolid y en la misma rotonda de entrada a la ciudad nos dice a 4.500 kilómetros tome la salida más adelante. Y nos quedamos, pero bueno, pero si tenemos la salida ya ahí al ladito. Así que eso es lo que puedo decir del GPS, que bien, me fío también bastante poco. Un bien saludo.
En una nave espacial.
Y bien, claro, es que los GPS tienen crisis también. Tienen crisis y a veces se nos lían.
Yo no sé la ciencia qué puede decir de la crisis de los GPS, pero pues, sí.
Hay mucho que hablar de lo que le pasa a las maquinitas en la cabeza. Algún día lo contaré.
Y oh, tanto, sí, hombre, y tanto que es muy interesante. El tiempo y la nostalgia hace que le tengamos especial cariño a los mapas, pero es verdad que el GPS es un invento que nos ha facilitado la vida a todos.
Buenas tardes, gente. Pues el GPS en mi profesión ha sido una revolución entera en el transporte de camionero. Yo me acuerdo cuando iba a lo mejor a Finlandia sin GPS, uniendo un mapa de España con el de Francia, con el de Alemania, bueno, en fin. Luego para llegar a los sitios era increíble, tenías que comprar el mapa de la ciudad, la calle, ir preguntando, te bajabas mil veces, preguntabas en una gasolinera, luego la siguiente, luego llegabas a la ciudad, dónde está el polígono, en el polígono dónde está la nave, en fin, era una odisea hoy en día meter la dirección y vas del tirón, o sea, ha sido toda una revolución en el mundo del transporte. Buenas tardes.
Claro, que tú vete a Finlandia sin GPS.
Claro, qué bueno el testimonio de este transportista. Bueno,
lo vemos
que
con
nos
romanticismo,
sitúa,
¿verdad? Pero
nos sitúa
ha cambiado mucho. Sí.
Claro, y lo que ha cambiado y lo que ha facilitado la movilidad para los profesionales del volante.
Además, está ahora en tu idioma, con la voz que tú quieres, eliges.
Oye,
si
yo me
chico,
lío
chica,
cuando pongo el GPS en versión andando, porque te viene una flecha y nunca sé.
No sé si es para adelante o para atrás, ¿no?
Claro. En coche es mucho más sencillo, pero si tú pones la opción de andar y que te guíe, ahí vienen las dificultades. La flecha no está del todo claro si es para un lado o para otro. No sé si lo habéis utilizado.
Sí, pero puedes andar 10 metros y ya te das cuenta que vas al revés.
A mí me cuesta un poco más de 10 metros. ¿Eh? Claro, tú eres el divulgador científico.
Uso brújula también.
Pero y en el coche, cuando hay bifurcaciones, a mí eso me pone muy nerviosa.
Eso también es verdad. No sabes si tienes que coger una, otro, si hay un puente elevado.
Hasta que
o
no te has pasado, no te das cuenta que te has equivocado.
Recalculando ruta, Rosa Rosada.
Fatal, fatal, fatal. Y luego cuando empieza la tercera o cuarta salida, yo digo, madre mía, tengo que estar contando las salidas de verdad aquí en mitad de la rotonda.
Queremos que sea infalible y a veces o no lo es o nosotros lo interpretamos mal y nos equivocamos.
¿Qué se considera una salida de rotonda? Eso es otro debate, porque hay algunas veces que una callecita no la considera
la
salida.
De momento, el debate que tenemos es mapa o Google Maps, que tenemos para todos los gustos.
Y nos lo cuentan los oyentes, ¿dónde?
607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luis de la Fuente, porque hoy la Federación ha hecho oficial su renovación. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
No es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Bueno, nos alegramos que haya, que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. ¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Este jueves Herrera en COPE estará en la estación de esquí de Formigal. La nieve de Aragón es naturaleza, maravillosos paisajes, pistas infinitas y diversión. Alberto Herrera y todo su equipo descubrirán que la nieve de Aragón es mucho más que esquí. Ponte los esquís y disfruta. Aragón, paraíso de la nieve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya sabéis.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay una palabra de la que seguro has escuchado hablar mucho, muchísimo en las últimas horas. Esa palabra es DeepSeek. Es la nueva aplicación china de inteligencia artificial. Es el ChatGPT chino, para entendernos. Y como todo lo chino últimamente, pues es mucho más barato y está suponiendo una revolución. Bueno, pues la última versión de esta aplicación se ha convertido en el top 1 de descargas en la tienda de iPhone y ha causado un terremoto sin precedentes. Un terremoto que ha tenido su eco, además, en la bolsa de Wall Street. Claro, llevamos años escuchando que las empresas estadounidenses son las mejores creando inteligencia artificial y ahora resulta que desde China llega este DeepSeek, que funciona como el ChatGPT, pero es gratis y además, según dicen también desde el gigante asiático, desde China, su coste es mucho menor. Tan solo de 6 millones de euros, es decir, una décima parte de lo que cuesta la inteligencia artificial en Estados Unidos. Visto el panorama, los inversores que habían apostado por el valor de la IA yankee han visto que hay ese imperio y que puede tener los pies de barro y han decidido vender las acciones. Nvidia, por ejemplo, que es la empresa líder en computación de inteligencia artificial, ayer perdió 600.000 millones de dólares en bolsa. Es el 40% del PIB de España, que es una barbaridad. Y todas las empresas que usan los chips de Nvidia también cayeron. Por caer, cayeron hasta las inmobiliarias que están invirtiendo en grandes centros de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Ya sabes que es una tecnología que necesita muchos almacenes de datos. Y los inversores han visto que la gallina de los huevos de oro quizá no lo es tanto, porque en China tienen una gallina que da los mismos huevos y cuesta mucho menos mantener. Así que han empezado a vender todas las acciones, de ahí la caída abrupta en bolsa. Jorge Alcalde, muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Jorge Alcalde, ya sabes que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Y Estela Luna de María, experta en ciberseguridad y tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, como ya os conozco a los dos, seguro que os habéis descargado, por supuesto, la aplicación.
Sí, sí, sí. Bueno, costó bastante Estela al principio, por lo menos a mí, porque hubo un momento en que, no sé si los servidores, la afluencia de peticiones hizo que fuese un poquito más difícil llegar a sacarle las tripas a esta aplicación. Pero sí, claro, hemos tenido esa primera aproximación, que en el fondo la primera aproximación que todos tenemos, y que es muy tonta, que es hacerle preguntas tontas a la aplicación a ver qué responde. Y luego ya poco a poco te da más tiempo para investigarla, para ver cómo funciona en problemas lógicos, cómo funciona en problemas de computación, en programación, que de eso Estela sabe mucho más, me parece.
Bueno, yo qué sé, no sé si sé más o menos. La cuestión está en que también ha sido complicado de poder descargar últimamente porque han tenido un ataque de ciberseguridad de denegación de servicio, o también de que todo el mundo estaba intentando descargársela a la vez y entonces han sufrido una afluencia tan masiva que no eran capaces de dar respuesta. Ya sabemos que como esto es chino, pues son muy buenos replicando, pero son muy malos en la transparencia. Nunca sabremos por qué hoy ha sido tan complicado descargárselo cuando en las últimas semanas ha sido tan sencillo.
¿Y qué sensaciones os ha transmitido? ¿Os ha gustado? Es bastante parecida a ChatGPT, ¿no? Estela, ¿qué diferencias hay realmente entre el ChatGPT que conocemos hasta ahora, el que venimos usando, procedente de Estados Unidos, y este DeepSeek chino?
Bueno, sin ponerme muy técnica, para que la gente lo entienda, la diferencia principal está que DeepSeek es de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que han, que las tripas, es decir, el motor, está puesto en un repositorio público que cualquiera puede acceder. Por poner un ejemplo muy tonto para que todo el mundo lo entienda, es como si dijéramos, queremos comparar un Jaguar y un Porsche. Imaginaros que Jaguar coge y dice sí, pero los planos del motor y la ingeniería la pongo en un buzón y todo el mundo puede venir y replicar mi coche si quiere. Eso es lo que han hecho los chinos. Es decir, lo han puesto en código abierto y lo han metido en un GitHub, yo estaba antes trasteando y está todo ahí. O sea que no, es increíble. Yo estoy, el nivel de facilidad que están dando para que todo el mundo coja su aplicación y la mejore, la customice, la adapte, haga algo con ello, es totalmente novedoso. ¿Qué pasa con ChatGPT? Que los primeros modelos de ChatGPT, digamos que a nivel de usuario, ahora lo va a explicar Jorge muy bien, yo estoy hablando un poco a nivel de código, etcétera, los modelos de ChatGPT eran modelos de caja negra, nadie sabía muy bien cómo funcionaban. El ChatGPT 3 ya sí que empieza a tener algunas partes de código abierto, pero los chinos han cogido y han dicho, aquí están las instrucciones, el que quiera que venga y que las coja. Es increíble.
Sí, esto es lo que más sorprende quizás, Estela, ¿verdad? Viniendo precisamente de China, que como tú decías bien, la transparencia no es precisamente su práctica habitual en la ciencia y en la tecnología, que hayan utilizado una estrategia que es la que ha ocurrido siempre en Occidente, sobre todo en Europa, y es que este tipo de avances tecnológicos universales, sin ir más lejos, la propia Internet, siempre se han hecho para el bien de la comunidad científica y no solamente para el bien del creador de esta aplicación. Esto es muy sorprendente y posiblemente lo que haya pillado también un poco con el pie cambiado a la industria occidental, a la industria de Estados Unidos, por eso ayer se puso tan nerviosa, hoy ha estado un poco menos nerviosa. Luego veremos si tenían razón o no para tener tantos miedos, junto con la otra gran virtud que tiene esta herramienta, en teoría, y su coste, que es mucho más barata.
De eso quería hablar con vosotros, porque ¿cómo puede ser que salga tan barato? Es que fíjate, la semana pasada Donald Trump presentaba en la Casa Blanca el proyecto Stargate con los gigantes SoftBank, Oracle y OpenAI para invertir 500 millones en inteligencia artificial. Lo que China ha hecho es demostrar que se puede hacer por 6 millones. ¿Sabes? ¿Esto cómo es posible,
sí,
Estela?
Sí, al final yo creo que lo que ha pasado es que al final siempre copiar es más fácil que innovar. O sea, al final China lo que ha hecho ha sido coger procesadores de NVIDIA, no los de última generación, porque el presidente Biden prohibió que se les vendieran los procesadores de NVIDIA, los chips de NVIDIA se exportaran a China, pero los anteriores, los H800, ellos los tenían. Y entonces con esos chips lo que han hecho ha sido barrer toda la información, todos los corpus de modelos de lenguaje, de modelos de Large Language Model, perdón, que me estaba trabando, y entonces simplemente han cogido todo eso y lo han replicado y han sido muy creativos y han sido capaces de, con solo 6 millones de dólares, hacer algo que antes había costado en el orden de los miles de millones. ¿Por qué se ha puesto tan nervioso la industria? Porque se dan cuenta de que si estos señores son capaces de replicarlos con 6 millones, pues a lo mejor los siguientes en replicar son China, o son Corea, o es Suecia, o es Dinamarca, o es el Reino Unido. Claro. Y entonces los americanos, que se pensaban que tenían la fórmula de la Coca-Cola, han dicho, uy, cuidado que estos no hacen Coca-Cola, pero hacen otra cosa que se le parece mucho y además han puesto la fórmula.
Y a la gente le va a gustar.
Lo que sí es que algunos expertos ya con el paso de las horas se han ido tranquilizando y empiezan a decir, bueno, vamos a ver, a lo mejor no es tan malo porque esto lo que va a hacer es facilitar el acceso a estas tecnologías de las que todos nos vamos a beneficiar como mercado. O sea, ya la respuesta de Wall Street hoy ha sido un poco menos dramática. Quizás sea bueno, Estela, que expliquemos ¿por qué cuesta la inteligencia artificial? O sea, ¿dónde está el coste de la inteligencia artificial? Hay que tener en cuenta que todos estos...
Coste económico y en energía, claro, también.
Energía. Todo este software, todos estos numeritos, estos unos y ceros de los que se componen, claro, los algoritmos y los programas, están basados en capacidad de cálculo. Una capacidad de cálculo que es ingente, es brutal, y que eso se soporta sobre un hardware, sobre la producción de chips, de aparatitos físicos que cuesta dinero producir y que cuestan energía poner en marcha. El coste energético y el coste físico de la inteligencia artificial es brutal y además va escalando con el tiempo. Cuanto más difícil es la pregunta que le hacemos al sistema para entendernos, más coste energético tiene. Hay un ejemplo muy tonto que a mí me gusta poner. Tú imagínate que tienes a una persona en la librería del Congreso de Estados Unidos, a que la pagas por horas para que te dé respuestas. Y tú le puedes preguntar cualquier cosa. Y él tiene que ir al libro y decir, ¿cuál es la capital de Suazilandia? Y va a los libros de geografía. ¿A qué distancia está el sol? Y va a los libros de astronomía. Claro, cuanto más difícil sea la pregunta, más horas de trabajo tiene que invertir esta persona única. Ahora, si tienes una serie de personas divididas por especialidades, los de astronomía, los de medicina, los de salud, los de geografía, y solamente participan en las preguntas en las que ellas tienen algo que ver, el coste por hora de cada uno es mucho menor. Lo que han conseguido con DeepSeek es algo parecido a esto. Han conseguido que el modelo de múltiples expertos, que se llama técnicamente, bueno, es que el modelo de respuesta a los problemas que se le den no requiera de tanta cantidad de procesamiento de cálculo para que la respuesta sea satisfactoria. Otra cosa es si las respuestas son tan satisfactorias como con el modelo ya asentado de ChatGPT y los parecidos, es otra cosa.
Bueno, está por aquí también mi compañero Íñigo Palomar, que se ha descargado esta aplicación DeepSeek de la que estamos hablando. Íñigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Es complicado darse de alta? No, me imagino que más o menos como ChatGPT es fácil.
En un día normal, sí. Si lo hacías o lo intentabas hoy, después de lo que ha explicado Jorge Alcalde con todos estos ataques maliciosos a gran escala, era un día complicado. Pero bueno, yo como lo hice ayer, y ayer no pasaba absolutamente nada, fue sencillo. Te lo cuento. Mira, pones tu correo electrónico, te envían un código al mismo, pones ese código en la aplicación y ya estás dentro. Es gratis, como hemos comentado por otra parte. Es gratis, lo comento porque es importante. Lo primero que ves es que es una copia casi idéntica de ChatGPT en cuanto a diseño. La única diferencia es el color de las letras y el logo, que en este caso es una ballena. Pero en lo que respecta al resto es prácticamente igual. De lo primero que me he dado cuenta es que no tiene conexión a Internet y que los datos más recientes que almacena son de julio del 24, de 2024. Es decir, si le pregunto por el tiempo que hizo ayer, no me lo dice. Acuérdate que en la tarde, en este programa, hemos utilizado el ChatGPT 4 de pago, la última versión, que le puedes preguntar por datos de hoy. Tampoco, esta versión de DeepSeek tampoco puede generar imágenes. Y lo que me ha gustado más es discutir con ella, como prácticamente con todo el mundo.
Es que a ti te encanta discutir con una máquina,
exacto,
con quien sea.
Exacto, esto me lo dice mucho mi padre y lo tengo que mejorar. Pero bueno, he discutido con DeepSeek, sí, porque al ser china, si le pregunto sobre si el régimen de Xi Jinping es una democracia, me dice que es la mejor democracia del mundo. Por encima de la nuestra, por encima de cualquier democracia occidental. Pero le cuestiono e insisto. Si es una democracia plena, ¿por qué solo se permite un partido único? Y me dice que es una democracia socialista, que prioriza la estabilidad, pero que es una democracia socialista, que prioriza la estabilidad, pero que es una democracia. Le pregunto entonces, ¿qué ocurrió en esta gran democracia en la plaza de Tiananmen en 1989? Y me dice, esto está fuera de mi alcance, hablemos de otra cosa. Así que me corta de raíz y a otra cosa. Así que si le quieres preguntar sobre las bondades de China, fantástico. Pero si le quieres preguntar sobre si China es una democracia, entonces ya te irá por la tangente.
Vamos, que es una aplicación, una IA con un sesgo ideológico claro. Es una aplicación controlada por el gobierno chino. ¿Nos podemos fiar?
Yo creo que no. O sea, así en pocas palabras. No sé si tenía que responder yo o Jorge.
Sí, sí, da igual, Estela.
Claro, esa es la otra cosa que yo quería decir. Todo el mundo tiene que saber que todo lo que subas en DeepSeek se va a almacenar y lo va a utilizar el gobierno chino para sus propios intereses. Que esa es la razón por la cual antes o después veremos un movimiento desde Estados Unidos para limitar el uso o para poner condiciones de privacidad, igual que ha sucedido con TikTok. O sea, todo lo que se suba ahí es propiedad, todos los datos personales de navegación, las preguntas que hagas, la información que tú subas para intentar afinar la pregunta, todo eso es propiedad del gobierno chino. O sea, que eso yo a mí no me gusta que una dictadura comunista tenga todos mis datos, pero bueno.
Además, China
esto igual es una opinión personal.
No, pero yo la comparto absolutamente. Además, China es experta en hacer avances en aplicaciones que enseguida se viralizan y consiguen cientos de millones de descargas en apenas unas horas. Lo hizo con TikTok en su momento, lo ha hecho con algunos jueguecitos de estos que se hicieron muy virales en algún momento de nuestra reciente historia, de pon tu cara y a ver cómo sería si tuvieses 60 años más, y lo está haciendo con este DeepSeek. Es una forma muy fácil de tener acceso, efectivamente, a nuestros dispositivos y a nuestros datos. Todo se ha dicho de paso, ninguna IA está libre de sesgos. Otras cosas, porque el ser humano no está libre de sesgos. Y al fin y al cabo, las IA, las inteligencias artificiales, se nutren de lo que nosotros depositamos en nuestro imaginario colectivo y en nuestras bibliotecas mundiales de información. Pero sí es verdad que Occidente ha puesto límites a esto. El propio Apple, en su momento, ha desarrollado una política de concesiones de opt-in, opt-out, que dicen los expertos, ¿no? De que tú puedes descargarte una aplicación y elegir si quieres que te rastreen o no. Fue iniciativa privada de una empresa privada occidental dentro de un marco democrático, y eso en China no es tan fácil. Eso no es que no sea tan fácil, es que es absolutamente imposible.
Pues DeepSeek.
Sí, además, yo quería añadir una cosa, Pilar, perdona que te interrumpa. Sí, que también hay que decir que cuando ChatGPT tú utilizas los datos, ellos los guardan y a lo mejor en algún momento dado puede utilizarse con fines comerciales, que es la razón por la que se creó Anthropic. O sea, cuando Sam Altman creó ChatGPT dijo, esto es para, es non-profit, es para el bien de la humanidad, y luego ya enseguida crearon una versión comercial que es de pago y que tus datos se utilizan para esa gestión comercial. O sea, que al final o estás en manos de una empresa o estás en manos de un gobierno. Todo el mundo tiene que elegir en manos de quién quiere estar.
Bueno, yo ya he elegido, ¿eh? Yo prefiero una empresa que un gobierno como el chino, sinceramente.
Bueno, hemos hablado de DeepSeek, la inteligencia artificial china, que hoy está en boca de todo el mundo y de la que seguro vamos a seguir hablando mucho. Estela Luna de María, experta en ciberseguridad. Gracias, Estela, por acompañarnos.
Gracias, Pilar. Gracias, Jorge.
Hasta otro día. Y gracias también a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de cabecera aquí en la tarde. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer y un saludo, Estela.
Y a Íñigo Palomar, que va experimentando todas las IAs que hay por el mundo.
Sí, maravilloso. Es mi cometido, Ibarre. Hasta luego.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, oye, ¿has visto el nuevo Galaxy S25 con Galaxy AI?
Claro, en Samsung.com.
¿Y has visto todas las ofertas que trae?
Obvio, en Samsung.com.
Oye, ¿y ese tonito?
Es que, este cajón, precómpralo en Samsung.com. Nuevo Galaxy S25 series con ventajas exclusivas. Es de cajón, precómpralo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías, empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
en tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en las 6:54 de la tarde, una hora menos en Canarias, en este martes en el que hemos hablado también del Google Maps, que cumple 20 años ya. Guiando nuestro, no sé si nuestros destinos, pero sí muchos de nuestros viajes. ¿Y cómo ha cambiado la cosa? Acuérdate cuando íbamos con los mapas de carreteras, de los que también hemos hablado aquí, hoy en la tarde. Y os estamos preguntando pues sobre los mapas y sobre el Google Maps, sobre el GPS. Si lo sueles utilizar generalmente cuando sales de viaje y si alguna vez te la ha jugado y te ha llevado pues por un camino de cabras, Rosa Rosado.
Sí, nos quejamos muchos del GPS, pero fíjate, este oyente también la lió bien gorda, en este caso con el mapa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo sí utilizo mucho el Google Maps, pero antiguamente cuando yo subía en el camión a Inglaterra, a Francia y eso, pues la verdad que lo hacía con el típico mapa de toda la vida, este que mide 4 metros por 4 metros, que te cogía todo el camión entero. Y me acuerdo una vez que tenía que descargar en París, mirando el mapa me metí con un camión de más de 21 metros de largo, justo en el centro, en una callecita, al lado de la Torre Eiffel. Bueno, se quedó Francia sin gendarme por intentar de sacarme de allí, porque yo fue, vamos. Y con el GPS, por la verdad, nunca tenía problemas. Un abrazo.
Bueno, pues con el GPS a veces pasa lo mismo, sabes dónde empiezas, pero no dónde terminas.
Hola, buenas tardes. El GPS de Google Maps se puede fiar en ciudad, en alguna carretera, pero si sale por carretera secundaria, por montaña, y vas a un sitio que sea mínimamente rural, te metes en un lío. Yo acabé yendo en un viaje de trabajo a una reforma en mitad del campo y me marcaba para llegar al cortijo por una carretera. No existía y cuando meto el coche, que menos me ha quedado alquiler, pues acabó sacándome un tractor.
Lo rural no lo controla mucho el GPS. Hombre, es un inventazo, pero antes también llegábamos sin él.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy transportista y antes del GPS, pues yo he recorrido Europa a base de mapas y se llegaba a destino preguntando lo que fuese, pero llegabas. Y ahora mismo, si el GPS te falla, nos hacemos tontos, en el cual me incluyo yo, ¿eh? Si el GPS un día me falla o se queda sin cobertura, me da esta ansiedad. Es una tranquilidad hoy en día, pero nos hace tonto, sinceramente. Venga, un saludito.
Bueno, sin el GPS está claro que no podemos vivir. Terminamos con unos oyentes más y una nota de humor.
Hola, muy buenas tardes. GPS es una de las mejores herramientas que se han inventado en la historia. Para los que repartimos es una herramienta esencial.
No te puedes fiar del todo, como dicen por ahí, porque hay veces que me ha metido en algún marrón, pero va bastante bien.
Yo le aseguro a usted que no llevo ya ni un mapa en el camión.
Pues para mí el mapa 100%, porque vamos, me lleva a sitios que nunca encuentro y me ayuda mucho. Y a mi amiga y a mí pues nos lleva a todos los rincones que siempre queremos. Por cierto, mi amiga Dora y yo soy Bota. Un saludo.
Saludos a Dora la exploradora.
Claro, esto para el que no tenga niños pequeños y no sepa quién es Dora la exploradora, pues es que siempre iba con el mapa y le dedicaba el mapa y le cantaba y todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta nota de humor para acabar los oyentes en esta tarde de martes en la que hemos hablado de eso, de los mapas y de Google Maps. Te quedas ahora, ya lo sabes, la radio continúa con él, con Ángel Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha pillado con el pie cambiado a más de uno. El populismo provocador del que hace gala se ha encontrado con reacciones que no favorecen una valoración equilibrada del personaje y de las políticas que anuncia. resulta ridículo zanjar el asunto azuzando el espantajo de la extrema derecha global, pero tampoco es sensato presentar a Trump como el salvador de la decadencia de Occidente. Lo cierto es que su presidencia plantea interrogantes y paradojas. Hay que reconocerle que haya frenado en seco el discurso pro-aborto que los demócratas habían convertido estúpidamente en su divisa. Por el momento, ha retirado los fondos federales para promover el aborto. Una buena noticia. No es probable que pueda hacer mucho más, ya que la legislación sobre el aborto está en manos de los estados y su propio círculo de colaboradores está dividido al respecto. Trump ha mostrado clara determinación para poner freno a los delirios de la denominada cultura woke y a los excesos de la ideología de género, lo cual conecta con el sentido común de una gran mayoría. Sin embargo, no son de recibo las redadas indiscriminadas, incluso en iglesias, y la expulsión masiva de inmigrantes con un discurso plagado de fanfarronería e insultos gratuitos. Como tampoco lo son los indultos a quienes asaltaron el Congreso, ni la depuración de fiscales, ni los ademanes de matón con que trata a sus propios aliados. Habrá que seguir analizando sus decisiones huyendo del trazo grueso. Trump no es el ogro que algunos agitan, pero tampoco alguien de quien esperar la renovación moral de nuestra sociedad.